Financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Duna. Sonidos de tu mundo. Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Y Hotel Termas Chillán. Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día miércoles, 9 de octubre. Estamos como siempre aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos además en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrando en su computador, su smartphone, su tablet o lo que sea, a Duna.cl. Hay otras cosas donde se puede entrar a Duna.cl, ¿no? Sí, televisor. Sí, hay televisores que uno puede navegar, los Smart TV, ¿sí? Y bueno, y cualquier cosa que se invente que puedan entrar a Duna.cl, ahí estamos con toda nuestra programación. Y además están nuestros podcasts, al igual que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además en YouTube, si los quieren ver y escuchar. Bueno, tenemos hoy día un interesantísimo invitado, aparte de una persona que es parte de la casa, ¿no es cierto? Obviamente, sin spoilers, tenemos con Paula Frederick en algunos minutos más. Nos trae, me prometió, bueno, de hecho me dijo de qué se trataban, me prometió grandes producciones audiovisuales, un documental y una miniserie. Que están ahí disponibles en el streaming, así que ya vamos a hablar acerca de eso. Y además, bueno, ustedes saben que este día viernes actúa en Chile, de hecho ya está en Chile. Yo siento que hay una cosa, como que se siente su presencia, ¿o no? La presencia de Paul McCartney acá en el país, se siente, hay algo en el ambiente, de hecho como que el día anduvo iluminándose, sí. Porque está en Chile Paul McCartney y actúa este día viernes en el Estadio Monumental, y nos estamos preparando para eso, y vamos a hablar hoy día de los Beatles. Vamos a hablar con un Beatles maníaco. No es un Beatles maníaco, es un integrante de Beatles Manía. Ustedes conocen esta histórica banda nacional que tributa a los Beatles. Bueno, está realizando un gran concierto. Fíjense que se están celebrando sus 35 años de vida. Esto va a ser el sábado. Un día después de Paul McCartney, ahí se presenta Beatlemanía en el Teatro Oriente de Santiago, 18:30 horas. Y estaremos conversando con Mario Holguín, que es líder de Beatlemanía. Además, bueno, es músico, obviamente, compositor y además matemático. Y una cosa adicional, hoy, ¿sí? 100% seguro. ¿Sí? Sí, 100% seguro, ya, garantizado, con la garantía de Paula Frederick. Hoy es además el cumpleaños de John Lennon. Así que, bueno, muchas razones para hablar de los Beatles aquí en Aire Fresco. Bueno, a ver, ¿qué les puedo...? Hay una historia muy curiosa. Ocurrió en el estado de Washington, que no es lo mismo que la ciudad de Washington, que es Washington D.C. o distrito D.C. es ¿cómo se llama? Es el Distrito de Columbia, eso. Distrito, se me estaba yendo ya. Distrito de Columbia, eso quiere decir el D.C. de Washington D.C. Bueno, esto es otro estado de Washington, que queda además al otro lado de Estados Unidos, en la parte oeste de ese país. Una mujer llevaba muchísimo tiempo alimentando a los mapaches. Ahí en el lugar donde ella vivía, una casa en el en una zona relativamente campestre, digamos, no es el campo propiamente tal, pero es una zona con donde llegan los mapaches, y ellos los alimentaban, llega un mapache, le da su comidita, y ya haciendo esto durante mucho tiempo, tanto tiempo que alcanzó a hacerlo por unos 35 años, mucho tiempo alimentando al mapache, hasta hace poquito, algunos días atrás, llegaron alrededor de 100 mapaches juntos, todos juntos, a pedirle comida. Rodearon su casa y le exigieron, no sé de qué manera, me imagino que con algún, como, no sé cómo se llamará el grito de los mapaches, el sonido que emiten los mapaches, no sé, alguna especie de gruñido, no sé cómo será, pero bueno. No se ha entregado el nombre de esta mujer. Básicamente que ella quedó atrapada dentro de su casa, un lugar que se llama Poulsbo, en el estado de Washington, asustadísima, porque los mapaches, ustedes saben, pueden ser en algunos momentos bastante agresivos, especialmente si están demandando alimento. Ella tuvo que llamar a la policía. Les dijo que estaba siendo rodeada, y que estos mapaches estaban quedando día y noche alrededor de su casa, y simplemente ya no podía salir, estaba encerrada. La población de mapaches ahí en su casa había ido creciendo alrededor de unas 6 semanas atrás, pero que en este minuto ya había llegado a una situación intolerable, y no solo intolerable, sino que invivible, porque bueno, estaba, no podía salir de su casa. Dice un vocero de el condado, del sheriff del condado de Kitsap, que se llama Kevin McCarthy, suena todo como de película. Dice, de alguna manera se corrió la bola entre los mapaches de que estaban entregando comida, así que bueno, llegaron en masa. Así que le mandó el sheriff, mandó a algunos ahí de sus alguaciles, para que pudieran ver la situación. Los canales de televisión llegaron, por supuesto, hay imágenes, ¿no es cierto?, de toda esta situación. Incluso la propia oficina del sheriff posteó en las redes sociales algunas imágenes, que son bastante extraordinarias, porque son decenas y decenas de mapaches que están ahí rodeando una casa. Los vecinos no estaban especialmente contentos con todo esto, porque los mapaches, de hecho, pueden ser bastante agresivos, buscan siempre cualquier posibilidad de alimento y lo hacen con furia en algunos minutos. Incluso a los mapaches los llaman bandidos, bandidos de la basura, una cosa así, porque no solo, bueno, son buenos para ir a recoger, ¿no es cierto?, basura si es que la encuentran, sino que además tienen los ojos oscuros, así como que tuvieran un antifaz. Es como el ladrón antiguo, ese que espera a la vuelta de la esquina. Como ya no se usa en esa hora, ya te esperan en cualquier parte y de otras maneras además. Pero bueno, esa es la noticia, eso es lo que sucedió. Tuvieron que llegar entonces los policías, tuvieron que llegar desde la oficina del sheriff para espantar a estos mapaches y hacer que la pobre señora pudiera volver a su vida normal. En otra materia, esta es una historia que tiene mucho de política, esto es política internacional y más bien diplomacia. Lo comentamos hace algunos días a propósito de la no invitación al rey de España a el cambio de mando en México, cuando asumió hace poquitos días atrás, el presidente de Boric estuvo de hecho presente ahí, asumió la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reemplazado, ¿no es cierto?, en el cargo a Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hace 5 años, AMLO, como le dicen a Andrés Manuel López Obrador, en marzo del año 2019, envió una carta al rey de España, en que le exigía o le pedía una disculpa por parte del Estado español, a quien el rey representa, por los crímenes cometidos durante la conquista. Así estaba planteada la situación en esta carta. se preparaba México en ese entonces, y el gobierno preparaba las conmemoraciones de los 500 años de la caída de Tenochtitlán y 200 años de la independencia del país. Así que esto, que para desde el punto de vista del mandatario, digamos, de AMLO, correspondía a una especie de gesto de gran reconciliación entre los dos países, se convirtió, con el correr de los meses y de los años, en un capítulo tremendamente tenso en la historia de las relaciones entre México y España. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum, la actual presidenta Claudia Sheinbaum, fue nuevamente consultada por la situación y dijo que las relaciones con España no están rotas. Y aseguró que, bueno, sin una respuesta formal todavía, ella cree que es necesaria una disculpa. Hay respuesta, dicen medios de comunicación, pero no una respuesta formal de qué opinión tienen frente a esto. La conquista fue, dice ella, un acto violento. Evidentemente no son los españoles de ahora. Pero, ¿qué permite eso? Reconstruir el pasado, dice ella, a partir de un reconocimiento de que hubo cosas que no estuvieron bien. Eso fortalecería la relación México-España. Ella dio un relato bastante detallado sobre lo que pasó, ¿no es cierto?, después del envío de la carta del presidente López Obrador a la corona española. Lo cuenta una nota del diario El País. El presidente envió una carta al rey con sus argumentos para una disculpa. En la parte última, si ustedes la leen, le dice de manera muy cordial: pongámonos de acuerdo para ver de qué manera se puede hacer esto, e incluso que el Estado mexicano pida sus propias disculpas, como lo hizo en el caso de los yaquis, o en otros casos con el pueblo chino, por las matanzas que hubo en México. Bueno, habló también de las relaciones con España, dijo que las relaciones comerciales, turísticas, culturales, inversiones de tantas empresas españolas en México están ahí, siguen vigentes, siguen absolutamente presentes. Y que, bueno, respecto a la necesidad de que exista una disculpa, dice ella, bueno, podrían no haber estado de acuerdo, pero hasta el momento ni siquiera tenemos la más mínima respuesta, dice la presidenta mexicana. Oye, una última cosita que quería recomendar. Es un artículo bien interesante sobre el papel que están jugando los influencers de redes sociales en la visión política de los jóvenes estadounidenses. Dice el Wall Street Journal, los influencers de las redes sociales están remodelando cómo los jóvenes estadounidenses obtienen las noticias en relación con la política. Dice, bueno, olvídense de los antiguos comunicadores, y en muchos casos de medios de comunicación tradicionales, ¿no es cierto? Ahora la cosa está más bien en TikTok. Fíjense que hay todo un grupo, una masa, no es muy grande, pero son algunos que son, han logrado mucha notoriedad, son bien importantes. Están, de estos TikTokers están jugando un rol significativo, dice este artículo, en la manera como los jóvenes obtienen sus noticias. Dice que dentro de los 200, de las 200 cuentas de TikTok dedicadas a la política, que han creado además, bueno, miles de posteos durante este último tiempo, y que han recibido además muchas visualizaciones, a los que han obtenido más de 25.000, dice que un quinto eran influencers en el campo de las noticias. Dice que han obtenido, digamos, muchas, bueno, han publicado miles de, alrededor de 3.000 videos virales, generando 700 millones de visualizaciones. La verdad que son cifras tremendamente altas. Uno de ellos, un joven que se llama Vitus V. Cefar, no, Spejar, o Spejar, no sé cómo se dirá, que tiene la cuenta Under the Desk News, tiene 3 millones de seguidores en TikTok. Más que MSNBC, que es una cadena de televisión muy importante en Estados Unidos, o que New York Times, o que el propio Wall Street Journal, que publica esta noticia. Es bien sorprendente. Bueno, ellos, la verdad que esto lo sabemos de hace rato, ¿no es cierto? Que los jóvenes están cada vez más obteniendo sus informaciones, todo lo que necesitan desde el punto de vista informativo, a través de las redes sociales y a través de los medios electrónicos. Esto, claro, ha tenido un impacto, por un lado, en los otros medios de comunicación, los medios de comunicación tradicionales, pero también ha tenido y está teniendo un impacto este intercambio a través de las redes en la propia convivencia política. Dice que alrededor que las visualizaciones estos posteos virales llegan a más o menos unos 1.200 millones. Y claro, en el caso de los medios tradicionales, van muy a la saga de este grupo de influencers noticiosos. News influencers le llaman los estadounidenses, y están produciendo un rol, están teniendo un rol cada vez más importante en el escenario político de Estados Unidos. Y fíjense que por primera vez, en el caso de la convención democrática, del Partido Demócrata, la convención del Partido Demócrata, que tuvo lugar hace un par de meses, por primera vez se le dieron credenciales a los influencers de redes sociales, de la misma manera como se les dan credenciales, ¿no es cierto?, para entrar a los representantes de los medios tradicionales. En el caso de la campaña de Trump, el mes pasado, cuando se produjo el debate entre Kamala Harris y Donald Trump, en el caso de la campaña de Trump, invitó a algunos de estos influencers para que estuvieran presentes ahí en el lugar, tal como tradicionalmente estaban presentes los medios de comunicación. Dice un profesor de política, de comunicación política, digamos, o de estudio de comunicación política de la Universidad de Texas en Austin, una profesora que se llama Josephine Luquito, dice que a diferencia de lo que ocurre en una sala de redacción, donde muchas historias son en general chequeadas, contrachequeadas, triple chequeadas, ¿no es cierto?, por un grupo de editores o por otros periodistas, bueno, en este caso, con los influencers de medios, con los influencers de noticias, digamos, no tenemos la misma certeza. Por lo tanto, no hay un mismo nivel de credibilidad entre unos y otros. Sin embargo, desde el punto de vista del público, las cosas son más bien al contrario, y están teniendo no solo muchos seguidores, sino que también muchas personas que les hacen caso, y probablemente también les van a hacer caso en cómo votar. Escuchemos a U2 con Even Better Than The Real Thing.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
Sin Spoilers se llama esta sección con Paula Frederick. Estamos todos los días miércoles aquí en Radio Duna con ella para hablar de series, documentales, películas, todo lo que está en las pantallas. ¿Qué tal, Paula?
Muy bien, Polito. ¿Cómo estás tú?
Todo bien.
Yo contenta porque siempre intento, a veces puedo fallar, traer productos de calidad. Al menos para mí. Porque esta sección, señoras y señores, no es
todo
de crítica.
De calidad casera.
Es de recomendaciones. Pura calidad, puro caladito.
Puro caladito casera, sí.
Puro caladito caserita, exacto. Y así al menos lo veo yo. Y Netflix nos tiene buenas cosas. Les traigo dos series que tienen una que otra similitud, pero muy leve. Una acaba de ser estrenada y la otra ya tiene sus meses, pero a mí también me gusta rescatar caladito escondido. Que si uno no les dice, la gente no los ve, se pierden entre los Bridgerton, los Emily in Paris, en el mar de cosas que hay disponibles y nadie se entera. Bueno, vamos a partir entonces por los Ramírez con Wayland Harp. Este es un documental, pero un documental bien particular. Porque cuenta una historia que parece sacada de la ficción, más es absolutamente real. Y está protagonizada por Will Ferrell, el comediante, el que usted está pensando, sí. Creo que actúa en Wedding Crashers, Zoolander, y no me acuerdo ahora, pero hay millones de películas de Will Ferrell. Y saben de qué estoy hablando. Y Harper Steele. ¿Quién es Harper Steele? Harper Steele actualmente es una mujer que transicionó de hombre a mujer. Y solía ser un comediante, un guionista de Saturday Night Live. Ellos dos se conocieron en Saturday Night Live, Will Ferrell con Steele, y se hicieron íntimos amigos y durante muchísimos años fueron mejores amigos. Hicieron películas juntos, escenas delirantes, los mejores sketches de Saturday Night Live fueron protagonizados por ambos. Durante la pandemia se separaron, es decir, la vida los separó como a muchos nos ocurrió. Y un día Will Ferrell estaba ante la tranquilidad de su hogar en la pandemia, probablemente grabando alguna película de lejos, leyendo algún guión, haciendo algún video medio alocado, y le llega una carta de su amigo Harper diciéndole: Will, ahora me llamo Harper Steele y estoy transicionando a una mujer. Y Will dice: mira, Harper Steele, me sorprendiste, no lo sabía, pero bienvenida seas. Y es más, no solamente te acepto y te abrazo, sino que te invito a una aventura, que es recorrer Estados Unidos en un auto, no me pregunten la marca porque no me acuerdo, haciendo todo aquello que Harper hacía cuando antes de transicionar, porque él era un aventurero, además de ser guionista de Saturday Night Live, le encantaba viajar, hacer como road trips, viajes de carretera. Entonces le dice: vamos a hacer un viaje los dos, documentado, y vamos a ver cómo la América profunda, digámoslo así, enfrenta a una mujer que está trans, ¿sí? En situaciones que podrían ser más masculinas, por ejemplo, ir a un partido de la NBA o ir a tomarse una cerveza al bar local, ir a todos los lugares donde él solía ir, pero ahora ya de mujer. Y mientras viajan, van conversando y descubriendo cosas de ambos, ¿no? De su amistad, cómo retomar una amistad de 30 años cuando una de las dos personas que pertenecen a esta amistad transicionó. Cómo se enfrenta, qué conversaciones hay, cómo se reconocen entre ellos. Y además, Will Ferrell tiene la libertad de hacerle las preguntas que nadie le haría a un trans. Como las preguntas políticamente incorrectas. Entonces, todo ese tipo de cosas se van armando un relato muy interesante, muy bonito, que claro, tiene partes más fuertes que otras, porque obviamente que llegue Will Ferrell con alguien a un juego de básquetbol, un partido de básquetbol, no es como que llegara él solo vestido de mujer, sino que llega con el aval de tener al lado una superestrella que es muy querida. Entonces, hay cosas que se ven un poco ficticias, pero eso es inevitable, porque estamos hablando de una premisa que es ellos dos juntos. Pero la maravilla de este documental que está en Netflix está en las conversaciones de ellos dos, en cómo van revelando sus miedos, sus maneras de tratarse y su nueva manera de enfrentar el mundo, siendo los mismos, pero no los mismos.
Está bueno, ¿eh? Está interesante.
Hablábamos de preguntas filosóficas, ahí tienes una. ¿Es el mismo o no es la misma? Entonces ahí entra un tema muy bonito.
O es la misma, pero no es igual.
Pero no es igual. Es distinto. Bueno, Entonces, así que muy recomendada, ahí se las dejo. Will and Harper, documental Netflix. ¿Ok? ¿Tenemos tiempo para recomendar la segunda?
Tenemos tiempo.
Ay, pero qué alegría más grande. Esto te va a gustar, Pablo Ramírez, por varias razones. Te tengo tres razones. Una, es una miniserie de 7 capítulos producida por Barack y Michelle Obama.
¿Ya?
Dos, la protagonista es una periodista de The Guardian, en la ficción. Uh-huh. Y tres, habla de podcast.
Mira.
¿Con eso te compré?
Sí. Entonces, mira, si lo recomiendas tú, yo lo compro.
Ay, ya. Yeah. Bueno, ¿de qué se trata esta serie? Habla de true crime. Es una suerte como de Only Murders in the Building, que podríamos hablar un día de eso, esta serie de estos señores en Nueva York que investigan un true crime a través de un podcast. Es un grupo... A ver, todo parte con la siguiente premisa. Son 7 capítulos. Esta periodista de The Guardian se ve involucrada en una situación media sospechosa, en la que su vida está en peligro. Entonces su jefe del diario de Londres le dice: tú te vas a ir a Irlanda Profunda, al pueblo de Bodkin, que es el nombre de la serie, Bodkin con B-O-D-K-I-N, a trabajar con un creador de podcast norteamericano que está siguiendo la historia de un true crime que pasó hace 20 años. Y ella le dice: no, yo no me quiero ir. Ella es irlandesa. Le dice: no, yo, mi vida está en Londres. Yo soy una periodista seria, The Guardian. ¿Cómo voy a ir a seguir un podcast de true crime con este gringo de pacotilla? Básicamente. Te fuiste, te estoy preguntando. Se fue a Irlanda, a Bodkin, que es un pueblo perdido en la mitad de la nada. Y hace este recorrido con este norteamericano que hace podcast y su admiradora, que es una suerte como de periodista productora que le sigue. Y entre los tres empiezan a investigar este caso. Y se producen situaciones muy graciosas, porque estamos hablando de la Irlanda Profunda, donde hoy, en el 2024, la gente le dice: ¿hacen un podcast? ¿Un qué? Estamos haciendo un podcast. ¿Has escuchado que...? Pero hay gente que lo escucha. ¿Y cómo, tiene imágenes? Y hay como un desconocimiento sobre lo que es un podcast. Entonces, por un lado, está cómo penetra un podcast en un pueblo rural, donde la gente escucha, a veces no escucha ni radio. Por otro lado, el relato de este caso pasado que habría ocurrido en el festival, en un festival simbólico de Irlanda, se empieza a mezclar con casos, con aristas no resueltas de la actualidad. Y cómo estos personajes, esta periodista cínica del The Guardian, seria, y este podcaster...
Sí, podcaster. Sí.
Benevolente, iluso y más blando, empiezan a buscar pistas, a mirar a los sospechosos y empiezan a entramparse en esta realidad, que no les voy a contar más para no dar spoilers. Pero tiene situaciones muy graciosas.
¿Pero es ficción?
Es toda ficción.
Toda ficción, ya.
Yeah. Son 7 capítulos, por ende se ve muy rápido. Y también te cuenta mucho sobre la cultura profunda de Irlanda. La fiesta, la celebración a la que me refería, el Samhain, que se ha realizado 25 años atrás y habían desaparecido 3 personas que no se sabe su... No hay ni rastro de ellos. Yeah. Y ellos van a investigar esto. Pero cuando llegan a este pueblo y empiezan a investigar, se dan cuenta, como decía antes, que hay cosas no resueltas y que hay personas vivas y que están ahí que pueden estar involucradas en la desaparición. Hay datos muy graciosos, como por ejemplo, que en Irlanda y específicamente en este pueblo, ellos se vanaglorian de que no existen asesinos en serie, sino que son crímenes dormidos. Le ponen nombres a todos, eufemismos, como para dar a entender que en Irlanda y en la Irlanda rural solamente son mitos, son misterios, pero no hay asesinatos.
Eso de crímenes dormidos es como que llaman los cold cases.
Claro, sí, pero también...
Que en el fondo que es un caso que se enfrió.
Sí, pero...
Por el hecho de que han pasado mucho tiempo, claro, y no ha sido resuelto.
Pero también porque lo asocias más a un misterio, como que se pueden haber desaparecido en unas piedras, como lo que pasa en Outlander, a quienes han visto la serie me entenderán, más que a que haya habido un asesino serial. Porque ellos sostienen que ellos no tienen asesinos en serie, que son un pueblo pacífico, que este tipo de cosas nunca ocurre. Y tapan un poco todo esto. Entonces, las dinámicas que se producen entre esta mujer que reniega su origen irlandés, que viene de Londres, de The Guardian, y que se encuentra con esta fábula, y como ella misma empieza a darse cuenta que ella, por muy cínica e intelectual que sea, igual empieza a creer que a lo mejor pueden pasar cosas paranormales, que hay cosas que no tienen explicación. Entonces, al final, todos los personajes hacen como este recorrido y se sorprenden consigo mismos y con sus compañeros. Ya saben, Bodkin, Netflix, 7 capítulos, serie irlandesa producida por Barack y Michelle Obama.
Perfecto.
¿Ya?
Ya pues.
Bueno, ya saben los que han escuchado esto antes, y si no, ahora anoten @paufrede, Instagram, esta y otras recomendaciones y mucho más. Síganme. Buenísimo.
Sin spoilers con Paula Frederick todos los miércoles aquí en Aire Fresco. Paula, muchas gracias.
Gracias a ti, Polón.
Oye, esto te va a traer buenos recuerdos. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar la nieve. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. ¿Sabías que en Red Dávila cuentan con más de 100 cirugías con copago fijo y conocido? Si eres paciente Fonasa o ISAPRE, no lo pienses dos veces y programa tu cirugía con los mejores. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Una pausa, volvemos con más Aire Fresco.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Para hacerme poderosa, solo necesito una cosa: educación.
En Duna, la activista pakistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes Fonasa como ISAPRE? Y que además tienen disponibilidad inmediata. Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
De un momento a otro, Phil Collins pasó de ser un baterista de rock progresivo al artista pop más grande de los años 80. Face Value, su debut como solista en 1981, le permitió conjurar sus fantasmas personales y su reciente divorcio, aunque terminó por convertirlo en un personaje demasiado expuesto al público. La historia y las canciones de Face Value de Phil Collins, esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna. Sonidos de tu mundo.
Oye, pero tantas cosas llevamos. ¿Era por el día nomás?
¿Y si nos dan ganas de meternos al agua y acampar en la playa? ¡Oh,
me tinca! Entonces carguemos al tiro la camioneta antes que se nos pase el día.
Buena, yo te ayudo.
Dile hola a cada oportunidad y vive Picap con las camionetas Maxus. Disfruta el espacio y comodidad de su cabina, una moderna pantalla touch de hasta 10 pulgadas y la seguridad que necesitas con hasta 6 airbags. Cotízala ahora en Maxus.cl. Maxus, una marca Andes Motor.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En un mundo donde el impacto humano ha dejado huellas profundas en el paisaje natural, silenciosamente, la restauración de la naturaleza se abre camino en distintos puntos del planeta. El aumento de los incendios y las sequías prolongadas, consecuencia del cambio climático, tiene en peligro de extinción al 16% de las especies forestales de la cuenca del Mediterráneo, la segunda zona crítica para la biodiversidad más amplia del planeta. Un proyecto de restauración de bosques que involucra al Líbano, Marruecos, Túnez y Turquía ha permitido desde 2017 la restauración de unos 2 millones de hectáreas en esa zona. Y la próxima meta es sumar otros 8 millones de hectáreas a 2030, especialmente en áreas arrasadas por incendios. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. Esto es a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, uno se podría quedar y se debiera quedar tal vez escuchando esta canción como casi como un himno. Y fíjense, me recordaba nuestro entrevistado de esta tarde, vamos a estar con él en cosa de segundos, se lo voy a presentar, que esta fue la primera canción de que puso al aire Radio Duna, el día que nació, hace 29 años, no justo hace 29 años, pero sí hace 29 años, este es el mes además de Radio Duna, lo estamos celebrando y estamos aquí en el estudio, a propósito de varias cosas, a propósito, bueno, de esto, ¿cierto? Nos trae muchos buenos recuerdos, pero también a propósito del show que van a tener el próximo sábado, la presencia de Paul McCartney acá en nuestro país y el cumpleaños de John Lennon. Todo eso desemboca en Beatlemanía y estamos con Mario Holguín, músico, líder de Beatlemanía, esta histórica banda nacional que está cumpliendo nada menos que 35 años de vida musical. Se tapa la cara, Mario. ¿Cómo estás? Bienvenido.
A esta altura, vivo, lo cual ya es mucho decir.
Pero, en todo caso, no solo te mantienes muy bien, sino que ambos estamos más jóvenes que Paul McCartney, que ya tiene...
Bueno, tiene exactamente, Paul, 10 años más que yo.
10 años más, mira.
Sí, él nació el 42 y yo el 52.
Mira, muy bien.
Yo nací en octubre, una semana más. El 16 de octubre del 52, así que estoy cumpliendo 72.
Oye, y estuvimos juntos acá, tú me lo recordabas, sí, también hace 10 años, cuando Beatlemanía cumplía 25 años,
sí, me acuerdo perfecto.
Y
sí,
hoy día sigue vigente además la música de los Beatles, ¿ah? Como que hubiera sido compuesta siempre ayer.
He dicho, los Beatles van a ser la música clásica del siglo XXI, así como lo fue Mozart, Beethoven y Chopin en el 20, el 21 van a ser los Beatles, no tengo ninguna duda.
Y además los Beatles no solo en sus interpretaciones propias, ¿no es cierto?, no solo en los tributos, sino que también en muchas otras reinterpretaciones. Han tenido cientos y cientos de versiones por parte de distintos músicos.
Como toda música clásica, bueno, exactamente.
Cuéntanos un poco de lo que están haciendo ustedes y de este show que van a presentar en el Teatro Oriente, ¿no es cierto?, este sábado a las 18:30
horas, ¿no? 18:30 horas, claro. Bueno, en realidad no es el único show de celebración. Partimos celebrando en enero en el Teatro Coliseo.
Ya.
Y ha sido varios shows, digamos, algunos temáticos. Uh-huh. ¿Ya? Y este particularmente octubre va a tener un bloque dedicado a John Lennon. Uh-huh. Van a ser unas 6 canciones de John, de su carrera solista. Va a haber también aquellas canciones que Paul no va a tocar el viernes, ¿ya? entre ellos No More Lonely Night, que me cuesta decir el Lonely, porque será. Y algunas de George Harrison, también solista, como Give Me Love, más los grandes éxitos de los Beatles.
Siempre, ¿ya?, siempre incluyen las de los solistas, ¿no?
O sí, sea,
las canciones de etapas de solistas.
Sí, incluimos los solistas siempre. Y además van a estar invitados, bueno, que será tema para otra oportunidad, pero mi nueva banda con música original mía que se llama Los Bestones. Y vamos a estrenar nuestro primer single que se lanzó hace un mes y medio, 2 meses, se llama London City.
Ya, mira, vamos a estar muy, muy atentos.
Sí, estar y,
para escucharlo.
Así, @ Los Bestones en YouTube.
Los Bestones con
Belarga.
Belarga.
Es un juego de palabras, porque Bestón con B corta es
la Bestón. Chequera, claro.
Y en inglés, Los Mejores.
Ah, claro.
Mira. The best ones, sí.
Hoy estamos conversando con Mario Holguín, músico, líder de Beatlemanía. Yo sé que lo conversamos en la oportunidad anterior, pero han pasado hartos años. Cuéntanos cómo nació Beatlemanía y cómo se consolida y se convierte en esta banda tributo tan, tan tradicional, ya tan clásica.
Bueno, primero que nada, aclarar que cuando nace Beatlemanía la palabra tributo no existía. ¿Ya? Eso es un invento posterior.
Mira,
¿no? Cuando nosotros fuimos al Festival de Viña, si tú lees los reportajes de la época, del 93, del 92, no aparece para nada banda tributo. La banda tributo, es por eso que no, no me gusta, comillas, que lo acepto, eso sí que digan banda de tributo. La banda de tributo siempre trata de dar la impresión a los que están escuchándola de que se parecen a los originales, que están viendo los originales. Y para ello eso se caracterizan, se ponen ropa como los originales, se mueven como los originales, y eso Beatlemanía jamás lo ha hecho y jamás lo hará.
Claro, no están ustedes tratando de parecerse
para a nada, a... no, para nada. Lo que tratamos es interpretar la obra musical de ellos y tratar de agradar y emocionar en la mejor forma posible. Y si para eso yo tengo que invitar a 10 músicos más adicionales, me interesa un comino la pinta que tengan y si son gordos, flacos, rubios, altos o bajos. O sea, no tiene sentido en realidad.
Pero en términos del sonido, eso sí.
El sonido sí, naturalmente
buscan una no identidad,
necesariamente, porque,
digamos.
Porque el sonido que tú escuchas en los discos de los Beatles es un sonido de hace 40, 50 años, hecho con las grabadoras de la época. Por lo tanto, no se podría decir de alguna manera que el sonido hoy día, al tocar nosotros los temas, es mejor, que tiene más fidelidad, no mejor, tiene más fidelidad. Por lo tanto, no es el mismo sonido. Si quisiéramos reproducir el mismo sonido del disco, no creo que sería bueno, porque tendríamos que usar amplificadores de la época, guitarra, y no sonaría, porque hay hoy día en la música estándares de fidelidad de sonido, equipos, parlantes, line array, etcétera, y es imposible sonar como un disco de los Beatles de hace 60 años con esa tremenda tecnología.
En Chile hay mucho Beatlemaníaco, mucha gente fan, ¿no es cierto?, de esta banda, y probablemente lo que veamos este viernes con Paul McCartney va a ser un estadio lleno. ¿Cuál es la época que en la experiencia de ustedes, la época de los Beatles que más le gusta a la gente, ¿no? ¿Con qué vibra más?
Mira, un dato que a lo mejor no lo tienen en mente. Chile es el segundo país del mundo con más seguidores de los Beatles. Certificado por YouTube, Spotify, etcétera. Es donde más se escucha a los Beatles, incluso sobre Inglaterra, sobre Alemania, Italia.
¿Cuál es el primero?
El primero es México.
México.
Pero son millones los mexicanos. Sí, claro. Porque proporcionalmente somos primeros. Sobre Argentina, incluso. Sobre Argentina. Lo que pasa es, claro, que McCartney hace allá en Buenos Aires, hace dos River. Y otro en Córdoba, sí, pero ¿cuántos millones son también?
Sí, pues son altos más que nosotros.
Son los Buenos Aires más grandes que Chile.
Claro.
Respecto a tu pregunta, mira, es variado, pero existe un falso concepto de que se tiende a mirar las canciones de la primera época como más, en menos respecto de la segunda época.
En términos de complejidad,
Justamente eso iba. Mira lo que voy a decir. Las canciones de la primera época son más complejas que la segunda época. Porque, por ejemplo, una canción de Strawberry, como Strawberry Field, el 90% es instrumentación. Cuerdas, bronce, etc. Y la canta es "Let me take you down, cause I'm Strawberry Field", y chao. Nothing in this way. Okay. Sin embargo, o sea, para mí cantar Strawberry Field, piece of cake. Pero cantar This Boy, cantar Nowhere Man, donde las canciones de esa época se sostenían con dos guitarras, un bajo y una batería, y tres voces, y ahí es donde se ven los gallos, como se dice en chileno. Ahí es donde fracasa la mayoría de las bandas que intentan tocar a los Beatles, en las voces. Ahí está lo complicado, porque la instrumentación la puede hacer cualquiera.
¿Cuál es el desafío que tienen esas voces?
El desafío es, punto uno, en el caso mío, que a los 72 años ya tratar de cantar como un chico de 20 años, que era la edad que tenían los Beatles cuando grabaron esas canciones. Entonces, conservar el registro vocal y no tener que bajar los tonos, indudablemente, cada concierto para mí es un desafío. Y cuando termino el concierto digo, agradezco que todavía me la puedo.
Estamos conversando con el músico líder de Beatlemanía, Mario Holguín, que se va a presentar este día sábado, 12 de octubre, en el Teatro Oriente, a las 18:30 horas, para un nuevo concierto.
Horario familiar.
Horario familiar, sí, eso está bueno. Y en el público de ustedes tiende a ser más mayorcito, de mediana edad, jóvenes, ¿cómo está la cosa?
No, para nada. O sea, te digo, si vas al Oriente este sábado, te vas a encontrar que el 20% del público es menor de 15 años. O sea, yo partí tocando para los cuarentones, esos cuarentones tuvieron hijos, empezaron a ir con los hijos, y ahora están yendo con los nietos. o sea, hay tres generaciones que van a los conciertos de Beatlemania.
Y ahí también se da esto de que las canciones más antiguas, de las primeras épocas, tienen buena llegada también.
Entre los jóvenes, los jóvenes prefieren la segunda época.
La segunda etapa.
La segunda etapa. La gente de mi generación prefiere la primera etapa, la parte más vocal.
Ya.
La parte más vocal, sí.
Uy, el caso de la parte musical, digamos, también hay desafíos especiales. ¿Cuán complejo, cuán difícil es tocar a los Beatles? La guitarra,
mira,
la batería.
Te vuelvo a insistir, instrumentalmente, ya, no es difícil. O sea, cualquier músico que sepa de jazz o que haya estudiado en una academia, etcétera, incluso de ellos los puede tocar. Tocar instrumentalmente a los Beatles es simple.
Ya.
Simple. Darle sentimiento a lo que tocas es lo que marca la diferencia entre un instrumentista y otro instrumentista. Y lo mismo, pero lo más complicado, vuelvo a insistir, es cantar los temas en la misma tonalidad y lograr hacer la armonía, es decir, lograr empastar con el resto de las voces de la banda. Eso no es simple, porque, por ejemplo, The Beatles grababan en estudio, grababan una voz, después grababan otra voz, después grababan otra voz, y después venía el ingeniero de sonido y mezclaba las voces, y si hay alguna pifia la corregían, hasta que lograban tener el disco que nosotros escuchamos. Nosotros tenemos que hacer eso mismo, pero en vivo, de una, sin repetir ni equivocarse, y ahí está lo complicado.
Y como conjunto vocal exclusivamente, ¿dónde ubicas a los Beatles? En comparación con otros, no estoy pensando.
No, en la media. En la media. Lo que pasa es que si lo vas a comparar con grupos como los Four Aces, los Cuatro Aces o los Estilísticos, o sea, claro, y tantas canciones.
Otros posteriores como los Beach Boys, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. Pero no hay que olvidar que hay mucho grupo de laboratorio, de estudio. O sea, ¿has escuchado alguna de Rhapsody of Bohemia en vivo, sin pista?
No.
Ya, pues ahí está, y Good Vibration, lo mismo. Entonces, una cosa es la grabación de estudio y otra cosa es tocarla en vivo. Y ahí, vuelvo a insistir, ahí se ve lo callo.
Claro. Mario, tú decías que en este concierto van a tener varios momentos, ¿no es cierto? A ti personalmente, ¿cuáles son los momentos que más? Tú decías, la diferencia entre un músico y otro está en el sentimiento. ¿Cuál es para ti el momento que te produce más compromiso emocional?
Hay de todo, o sea, emocionalmente ya, digamos, no sé, si me imagino que yo sigo soltero toda la vida, pero se me imagino como un matrimonio de 50 años, digamos, ya no están las mismas maripositas del inicio, pero se llega a otro estado.
Otro tipo de expresión del amor.
Exactamente, sí, eso me pasa con las canciones. O sea, ya las quiero de otra manera. Pero igual siempre está el desafío vocal. Por ejemplo, este sábado voy a tener que intentar cantar nuevamente Mother, que es una canción muy exigida, de Lennon. Voy a cantar Watching the Wheels, que también es otra canción complicada. Y eso básicamente. Y Come Together, también otra complicada que tengo. Dos de Me Down, también. Pero me gusta tener esos desafíos que no sea una rutina. O sea, de ser fobe, ser parte de un equipo de fútbol y saber que hay a ganar siempre. Y no tener por lo menos un poquito de duda o que todas las mujeres se rindieran ante ti. Qué fobe sería.
Después de un largo tiempo, probablemente sí.
No, tiene que haber un poco de emoción.
Tiene que haber emoción, sin duda. Y esa emoción uno espera como público, digamos, que el artista la transmita. Y eso es algo, claro, que tú vives. Y yo lo he conversado otras veces acá en el programa con otros músicos. La música tiene esa capacidad y esa magia, ¿no?
Una de las gracias
de mantener viva la emoción.
La permanencia y la manía se dio que lo hemos hecho con respeto. O sea, jamás hemos pretendido darle impresión a la gente: hey, compadre, mírame, somos los Beatles, cacha, soy John Lennon, mírame, me muevo igual, cacha, te pongo los ojos así. No, jamás. Entonces la gente, que yo creo que ha apreciado eso, no hemos convertido la música de los Beatles en una pantomina. Que mi juicio es lo que hacen muchas bandas, que salvo que sea un show multimedia bien hecho, donde realmente los tipos se parezcan, estén producidos con cirugía, no sé. Pero bueno, por eso una peluca no te convierte en un Beatles, menos si pedís 1.60 m.
Estamos conversando con Mario Holguín, músico líder de Beatlemanía. Aprovechemos estos últimos minutos que nos quedan, Mario, de hablar de los festones, de tu nueva banda.
Muchas gracias.
Porque, claro, es te conocemos en esta faceta, pero no tanto en la faceta de compositor, de autor.
Sí, a ver, ¿cómo lo resumo? O sea, pruebas a... En arroba los vestones en YouTube me pueden encontrar el primer single, que es London City, que es una canción en inglés. Que obviamente cuando la hice, quise sonar Beatles. No es casualidad, ay, si suena como lo vi. No, fue el profesor. No voy a ganársela de que lo descubrieron. Fue así. Porque quiero con mis canciones inicialmente llegar a los seguidores de Beatlemanía, a ese tipo de gente. Si al resto de la gente después les gusta, bien. Y la canción ha andado bastante bien en London City. Y bueno, la verdad que toda la vida yo he estado escribiendo canciones, pero me da vergüenza mostrarla, no podía mostrarla como Beatlemanía, ¿sí? Para que me dijera, oye, pagué por venir a escuchar la música de los Beatles, no la tuya. O sea, pero ya me lancé y estoy con un muy buen productor musical que es Alfonso Carbone.
Perfecto.
Claro, una leyenda del rock. Tremendo. Como productor, así que creo que va a andar bien.
¿Y estás con una banda distinta?
No, son los mismos.
Los mismos.
Mismos Beatlemanía.
Perfecto.
Los mismos Beatlemanía, con la diferencia que tenemos la libertad de llamar a quien quiera. Te puedo llamar a ti a tocar el pandero. Que los vestones no están.
Yo no me arriesgaría. Ni siquiera a tocar el pandero. Claro. No. Ni siquiera los. ¿Cómo se llaman los palitos?
Y lo otro que va a haber el sábado, que hacer la novedad. Cuando partamos con el primer concierto de los Vestones, solo Vestones, no me dieron la cantidad de canciones para soportar el show. Así que vamos a incluir grandes clásicos del rock. Así que este sábado va a estar, por ejemplo, Reflection of My Life de Marmalade, va a estar Blanca Palidez de Procol Harum, va a estar Show Me the Way de Peter Frampton, y una de Green Day que es Wake Me Up When September Ends. Así que va a estar un show.
Está bueno, es bonita variedad y son desafíos nuevos, además. Eso es interesante también. Después de 35 años de
Beatlemanía.cl, los que están curiosos por
35 años de trayectoria ininterrumpida ha tenido Beatlemanía. El año 1980, estaba pensando en qué estaba el año 1989. Sí, estaba trabajando ya, así que ya.
No sé,
no tengo tanta edad, pero. Tengo sus buenos añitos.
Sus buenos añitos, sí.
Me acuerdo de ustedes desde...
Desde el principio, pero hace un rato. Candidato a suceder a Peter Rock.
Le queremos agradecer muchísimo a Mario Holguín, músico, líder de Beatlemanía.
Una pequeña promoción, Polo.
Sí, cuéntame.
Todavía quedan entradas. En Platea Baja se agotó.
¿Ya?
Pero arriba, en Platea Alta, los que desean tener un descuento del 30%, que me escriban a info@beatles.cl. info@beatles.cl, yo le envío un enlace, lo aprieta y tiene respuesta al 30%.
Buenísimo. Mario, muchas gracias por estar.
Gracias a ustedes, Duna, y feliz cumpleaños.
Muchísimas gracias.
Felices 29 años.
Gracias especiales por eso. Oye, antes de irnos, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra la ministra Ángela Vivanco y también contra el ministro Sergio Muñoz. Queda aprobada entonces esta acusación constitucional. 97 votos a favor, 25 en contra, 20 abstenciones. Y con esto, esta iniciativa, esta ofensiva, digamos.